En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Comienza una nueva temporada y ya después de este parón de agosto es un placer volver a saludarles y recordarles que cada viernes seguiremos asomándonos a la vida de nuestra Iglesia diocesana en este espacio del Espejo de la Iglesia en COPE Cantabria. Si bien es cierto que la pandemia viene marcando nuestra actualidad, fagocitando lo que sería noticia años anteriores, como la Semana de Formación Pastoral y la de los animadores de grupos de lectura creyente, tampoco hemos tenido un agosto sin fiesta. Este mes nuestro obispo don Manuel celebraba sus bodas de oro sacerdotales. Inaugurábamos la remodelada plaza de nuestra catedral, donde también se han celebrado a la Asunción, titular de la misma, y terminando agosto con la celebración este pasado domingo de la Solemnidad de los Mártires, Emeterio y Celedonio, patronos de nuestra diócesis. Seguimos con el pie en el acelerador y en dos días otro acontecimiento de importancia nos dará cita a todos los diocesanos en la catedral: la ordenación de dos nuevos sacerdotes el domingo 6 a las 5 de la tarde, Fernando y Marcelo, de los que luego escucharemos su invitación a sus cantemisas. En el programa de hoy nos acercamos a los recientes nombramientos, escuchando el testimonio de uno de los sacerdotes que cambian de parroquia, y además nos acercaremos de la mano de Cáritas Diocesana al gesto propuesto por el señor obispo el pasado Jueves Santo para ayudar a los sacerdotes y comunidades religiosas a los parados.
Tus caminos son perfectos. Nuestro gozo es recorrerlos.
Tus caminos. Todo comienzo de curso viene marcado por cambios de parroquias, con los que varios sacerdotes cierran etapas y abren nuevas. Algunos las de su merecida jubilación, otros para atender nuevos retos evangelizadores. Pero qué mejor que tener quien nos cuente de primera mano esto. Hoy contamos con el testimonio de don Juan Carlos Fernández Ruiz, delegado para el clero.
En los meses de verano, en nuestra diócesis de Santander y en muchas más diócesis de España, los obispos suelen dar nombramientos. El nombramiento donde aparece el destino, las comunidades a las que ha sido enviado. Y suele ser en los meses de julio y agosto cuando hace el obispo esos nombramientos. El obispo tiene una visión general de la diócesis, ¿no? Y entonces ve las necesidades, sobre todo él sabe de las vacantes que hay cada año, bien por jubilación, por enfermedad o incluso porque algún sacerdote pueda pedir cambio de destino, porque lleve mucho tiempo, por razones de salud, por razones de familia, y llama a consulta a los sacerdotes que va a nombrar, porque claro, nombrar a un sacerdote de una parroquia conlleva que, si acepta, se nombre a otro sacerdote de la parroquia que sale, ¿no? Y entonces informa a los vicarios, al equipo de gobierno, y hace los nombramientos. Hay una tanda que se suele hacer en julio y otra tanda que se suele hacer en agosto. Algún nombramiento queda más también para septiembre, pero el deseo de nuestro obispo es que los nuevos párrocos entren ya en sus parroquias a mediados del mes de septiembre, durante el mes de septiembre, ¿no? Sobre todo después de la patrona, después de la Bien Aparecida. Este año, esto lo tengo yo más fresco porque me ha llamado a mí el obispo, ¿no? Me llamó a principios de agosto y me pidió que fuera a una parroquia, ¿no? Una parroquia de la ciudad, a parroquia de Consolación, y que deje mis parroquias actuales, Ajo y Arnuero, porque aquí iba a venir otro sacerdote, ¿no? Y bueno, pues todo esto supone un empezar de nuevo, un despedirse de la gente, un hacer maletas, el levantar una casa, el conocer gente nueva, tener el corazón dividido entre la gente que dejas, la gente que quieres y que te quiere, la gente que se ha acostumbrado a ti. Yo aquí llevaba poco tiempo, ahora mediados de septiembre, hace dos años, por necesidad o según por criterio del obispo, pues tengo que ir a otro sitio. Yo creo que es importante que tengamos disponibilidad para ejercer el ministerio donde se nos necesita, ¿no? Si no, la diócesis no funciona, ¿no? Y a veces decimos entre nosotros que nos utilizan para tapar agujeros, pero creo que para eso somos también sacerdotes, ¿no? Sí, ciertamente con una visión pastoral en zonas y mandar a los sacerdotes que mejor lo pueden hacer, pero estamos para tapar agujeros, para ir a la misión, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Esa misión de Jesús, el Señor ya resucitado, se hace presente a través de la Iglesia y a través del sucesor de los apóstoles, a través de nuestro obispo, que nos envía, nos da la misión canónica. No vamos por nuestra cuenta, no elegimos dónde vamos, ni dónde queremos ir, ni dónde queremos quedarnos, ¿no? Pues es normal que si vas a unas parroquias y pongas en marcha un proyecto pastoral, pues necesites un tiempo de ponerlo en marcha, ¿no? Y el obispo te puede consultar, ¿no? Pero al final creo que es bueno esa disponibilidad de no atarnos a las situaciones, a los lugares y a las personas, porque entre otras cosas somos célibes, ¿no? Y el celibato se entiende eso, pues no poseer nada, así que en el sentido de estar en la misión, todo es para la misión. Todo es para el anuncio del reino, ¿no? En mi persona, mi formación, lo que tengo, mis bienes, mis capacidades, mis talentos, mis cualidades, es para anunciar el reino, ¿no? Y ay de mí si no anuncio el evangelio, nos dirá San Pablo. Y es bueno los cambios. Los cambios, después de un tiempo, pues bueno, como somos humanos, el sacerdote tiene la tentación de caer en la rutina o de repetirse un poco en las actividades pastorales o empobrecerse, ¿no? Y al final empobreces a la comunidad, ¿no? Antiguamente los sacerdotes estaban muchos años en un mismo sitio, ¿no? Pero había menos movilidad, ¿no? O las cosas pues se llevaban de otra manera, ¿no? Pero hoy en día es bueno estar una temporada en una parroquia y después, bueno, pues a lo mejor después de 10 años, después de 6 años, pues has hecho ya tu tarea pastoral. Y en la comunidad a la que vas, pues puedes comenzar de nuevo otros registros, otros campos pastorales, ponen el acento, como el nuevo párroco que te sustituye viene y pone otro estilo, y esa es la iglesia. La iglesia no es solo mi estilo sacerdotal. Si a mí me gusta solo la liturgia, durante 40 años van a conocer solo en una parroquia, pues eso, que cuido mucho los cantos y cuido mucho los ritos y los sacramentos. Bueno, pues es bueno también que venga después otro sacerdote que a lo mejor sea más social o cuide más la pastoral con los jóvenes, con los niños, o bueno, pues hay diferentes dimensiones y registros que es toda la iglesia. La iglesia es más plural y más universal, ¿no? Por eso creo que es bueno los cambios para el presbítero en primer lugar y en segundo lugar para la comunidad. Y también los cambios que hace el obispo siempre tiene que pensar en el sacerdote y en la comunidad, pero prima también mucho la necesidad, la urgencia de la misión. Tenemos que atender una zona, ¿no? Hay que ir confiando que es el Señor el que nos capacita para toda obra buena y que es el Señor el que también mantiene en nosotros la ilusión y nosotros nos dejamos hacer por Él, ¿no? Cuesta, se entiende que ya con mucha edad no vas a cambiar, con más de 60 y muchos años o 70 años no te van a destinar, pero todavía, bueno, pues con una edad relativamente joven, pues todavía podemos hacer ese traslado y ese cambio, ¿no?
Tus caminos son perfectos. Nuestro gozo es recorrerlos. Tus caminos son...
Este mes también Juan Carlos tendrá que trasladarse con todos sus bártulos de los pueblos de costa a nuestra capital. Seguimos escuchando su testimonio, ahora ahondando en los cambios concretos durante sus 25 años de cura y en los retos que vislumbra en el presente.
Yo agradezco siempre los cambios que he tenido. Voy a hacer 25 años de sacerdote y he tenido varios destinos. Primero estuve recién ordenado de coadjutor en Casturdiales, donde aprendí mucho como ayudante del párroco. Después estuve destinado como párroco en Guriezo y Oriñón y fueron 6 años muy felices, donde ya asumes más responsabilidades. No eres el coadjutor, sino eres el que tienes que decir sí, ¿no? En la pastoral es el que tienes que abrir caminos, ¿no? No dependes tanto de otros, sino que otros dependen de ti. Y fui muy feliz. Y luego el obispo de entonces decidió, después de 6 años, que hiciera equipo con el rector y el director espiritual del seminario de Corbán. Y estuve 3 años de formador con los seminaristas, pues otro registro en el cual yo no había trabajado nunca. Acompañar la vocación y la llamada que Dios hace a los jóvenes y a los menos jóvenes, ¿no? Para el ministerio sacerdotal. Y bueno, pues fueron años donde estar con jóvenes también te rejuvenece, te ilusiona, y muchos de los que son ahora sacerdotes pues pasaron por aquella temporada, ¿no? Después estuve destinado 11 años en Matamorosa y otros 10 pueblos. en la zona sur de Cantabria. Y ahí también fue un descubrir la parroquia de otra manera, no ya recién ordenado, que era todo como novedad, sino ya con la experiencia de unos años y con ese deseo de estar más cerca de la gente. Allí pude trabajar con los niños, con los jóvenes, en la catequesis familiar, en hacer reformas en las iglesias, el visitar a las personas mayores. Tuve también el servicio de arcipreste durante 10 años y coordinar la pastoral de la zona, y lo vivimos con, yo creo que también con mucha ilusión, ¿no? Yo fui muy feliz, ¿no? Esos 11 años, y me costó mucho. Y después don Manuel me pidió que asumiera la delegación para el clero. Es una labor preciosa, que es acompañar al obispo pues en todas las dimensiones de la vida sacerdotal, ¿no? Acompañar a los sacerdotes, a los curas noveles de los primeros años, visitar a los sacerdotes que llevan más tiempo de experiencia pastoral, a los sacerdotes que están enfermos, a los sacerdotes que viven en las residencias sacerdotales. Bueno, pues estar pendiente un poco también de la formación permanente. Y esa es la tarea que el obispo veía como necesaria realizar, y que él necesitaba ahí un apoyo y una ayuda importante, y tener un sacerdote que se dedicara específicamente a eso. Y para compaginar ese servicio de la iglesia, me envió a las parroquias de Ajo y de Arnuero, dos parroquias, son dos ayuntamientos distintos, Varello y Arnuero, en la costa oriental, unas parroquias que son tranquilas porque son pueblos pequeños, pero que en Semana Santa y sobre todo en el periodo vacacional en el verano se multiplican, ¿eh? Hay muchísimos veraneantes, mucho turismo, mucho culto, ¿no? Y mucha gente que participa en la misa de diario. Hay unas 100 personas en el mes de julio y de agosto. Bueno, pues estaba aquí destinado dos cursos. Vine por 6 años, mi nombramiento. Yo pensaba continuar aquí la tarea, pero el obispo pues me vuelve a llamar y me pide que vaya a una parroquia de la ciudad, a Nuestra Señora de Consolación, porque el párroco sale como rector para el seminario de Santander. Entonces queda vacante esa parroquia, y él ha pensado que yo lo puedo hacer bien y continuar la labor que hasta ahora se está haciendo allí.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Tú que andas, si hay caminos, lo que hace falta es buscar. Caminante, no lo dudes, hay caminos por andar.
Somos ordenados para vivir el ministerio en una comunidad parroquial, para hacer parroquia, para hacer iglesia. Luego los otros servicios que puedas tener pueden ser momentáneos y necesarios para el funcionamiento de una iglesia diocesana, pero lo propio nuestro es ser cura de almas, en la entrega de eso, del Señor, ¿no? que era feliz con la gente y le importaban las personas, ¿no? Y eso lo puedes hacer muy bien en la parroquia, con las familias, con los jóvenes, ¿no? También con las personas necesitadas, ¿eh? Con los mayores, con tanta gente que vive en soledad, ¿no? Y siempre mejorando lo que encuentras. Yo llegué a Ajo y he encontrado muchas cosas, pero creo que he dejado también otras cuantas nuevas, ¿no? Y sorprendido, porque en 2 años ya he dicho, digo, bueno, pues no quiero hacer ninguna despedida porque, bueno, he llevado poco tiempo, pero he visto que alguna raíz he dejado aquí, ¿no? Es decir, que ya me está llamando cantidad de gente, me saluda mucha gente, hay una tristeza generalizada en el pueblo. La gente sí que me ha hecho un hueco. Son todas las ventajas de ser hoy cura, que enseguida la gente te hace un hueco en su corazón cuando llegas a una parroquia, ¿no? Y aunque no seas del pueblo, ya formas parte del pueblo. Eres uno más. Eso también hay que ganárselo, no solo llegar, sino ver que quieres a la gente, que vives con la gente, que estás tiempo con la gente, ¿no? Que te ven contento, ¿no? Y que trabajas con ellos. Yo siempre digo que el 50% de la pastoral de un sacerdote es estar con la gente. Así que, pues a volver a hacer otra vez las maletas, ¿no? Y a coger la tarea y la ilusión que la iglesia te confía en una zona nueva, en una parroquia de ciudad, con la suerte de que es una parroquia en la calle Alta, donde hay todavía un ambiente muy fuerte, me dicen, de barrio, ¿no? Donde la gente todavía se conoce, y bueno, es como un pequeño pueblo, no es una parroquia tanto de servicios como a lo mejor puede haber en el centro, sino creo que hay una comunidad fuerte, que los curas anteriores han trabajado bien y que me voy a encontrar muy a gusto, ¿no? Entonces ya estoy como disfrutando lo que me voy a encontrar, ¿no? Con el corazón triste por la despedida, pero a la vez convencido de que voy donde la iglesia me necesita y donde el Señor quiere que esté. Hay unas realidades que a mí me ilusiona, y que me tocará pues potenciar y también crear nuevas iniciativas. El obispo siempre nos insiste cuando nos da el destino que trabajemos la nueva evangelización, grupos de nueva evangelización, ¿no? Que bueno, pues tenemos que invitar a los bautizados a que conozcan a Jesucristo, ¿no? Para que lo puedan seguir. Y esa es la tarea que ahora pues tengo en la cabeza, ¿no? Porque es la misión que se me ha pedido y seguir compaginándolo, como no, con la delegación para el clero. Así que esto es un poco la vida de los sacerdotes en verano, que estamos a veces con prisas o estamos preocupados o estamos con traslados y estamos con mudanzas. Mira, el tener varias mudanzas a lo largo del ministerio, cambios, pues te hace también quedarte con lo esencial, ¿no? Porque a veces los curas tenemos bibliotecas muy grandes, ¿no? Tenemos muchas cosas que trasladar. Y bueno, si vas teniendo varios destinos, yo creo que vamos dejando cosas por el camino, ¿no? Porque cuesta mucho volver otra vez a embalar y a poner en marcha. Pero también eso nos habla de lo esencial de la vida de la fe. Que somos peregrinos, que estamos en camino. Que incluso nuestra patria no está aquí, que es el cielo, ¿no? Y que es el Señor el que nos acompaña y es el Señor el que pide que nos movamos y que caminemos, ¿no? Al encuentro de los hermanos y eso es lo importante, las personas. Al final uno hace examen de los años que lleva de ministerio. Hay tantos hermanos aquí en el presbiterio que llevan tantos años, ¿no? Que solo puedes dar gracias a Dios de las personas que has conocido, ¿no? De las personas que has conocido, de las personas que te han hecho mejor, de las personas que te han ayudado a crecer, de las personas pues que se han encontrado con el Señor a través de tu ministerio, ¿no? Y hay una familiaridad o hay un lazo de unión y llevas en el corazón a mucha gente. Por eso nos llaman padres, porque tenemos muchos hijos, tenemos a muchas personas que han pasado por nuestras manos, ¿no? Con las cuales hemos compartido vida y misión, y esto es lo más grande. Así que solo un Magnificat. El Señor llama a los que Él quiere para estar con Él y para la misión. Pues que tomemos conciencia los sacerdotes, todos los bautizados, que es el Señor el que elige, el que da el primer paso, el que nos busca, el que nos llama a vivir la vida como vocación, como respuesta al Dios Padre y como seguimiento a Jesucristo, nuestro hermano, modelo de hijo, el que va delante de nosotros. Que haya vocaciones, entrega a los demás para mejorar este mundo y hacer así presente el reino de Dios. Gracias, Antonio, por esta oportunidad de compartir nuestros deseos de hacer iglesia y de vivir al estilo y a la manera de Jesús.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay caminos por andar. O que poco se anduvieron.
Fernando Remón y Marcelo Lucazzi nos invitan este domingo a acompañarlos con nuestra presencia en la Catedral de Santander, donde a las 5 de la tarde, por manos de nuestro obispo, don Manuel, recibirán el orden del presbiterado. Si no podemos acercarnos porque siguen vigentes los límites de aforo, no dejemos de acompañarlos con nuestra oración. Escuchemos ahora cómo se sienten y su invitación.
La ordenación es una gran alegría y que noto que es compartida por muchos cristianos de la diócesis que así me lo han hecho saber cuando me los encuentro por la calle. Hace 2 meses terminaba los estudios en el seminario y ahora paso a una actividad diferente, con más contacto con la gente, cambio de residencia, nuevas responsabilidades. Por ello siento también respeto, no temor, porque el Señor que me ha llamado a esta misión conoce mis características mejor que yo mismo, lo que soy capaz de hacer y lo que no. Y soy consciente de que la vocación que Él me ha dado es el mejor plan que tengo para ser feliz. Y eso me da confianza. Esta confianza se cultiva en la oración. Por ello agradezco las oraciones por las que vamos a ser ordenados. Que la comunidad cristiana pida al Señor por nosotros, para que nos dé luz en los momentos de discernimiento, fuerza también en los momentos de debilidad y de cansancio, y paciencia en los momentos de incomprensión. Yo por mi parte pues rezo por la comunidad, por todos vosotros. La primera misa tras la ordenación se celebrará en la parroquia del Santísimo Cristo en Santander, en la iglesia baja de la catedral, el próximo lunes día 7 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Por supuesto, estáis todos invitados a celebrar con nosotros y si no podéis, acompañarnos con vuestra oración. Gracias.
Tú que andas, si hay caminos.
Hola, soy Marcelo Lucazzi, natural de Rumanía, Bucarest. Os invito a todos a mi primera misa que tendrá lugar en el monasterio de Nuestra Señora del Soto, Cantabria, en el día 13 de septiembre del 2020 a las 7 de la tarde. También puedo decir que animo a los jóvenes a seguir siempre a Jesucristo como seminaristas y después como sacerdotes, según el corazón de Jesús. Jesucristo que ha dado la vida por nosotros, porque nos ama como nadie en este mundo nos ama.
Otro de los temas preocupantes es la atención de los afectados por la pandemia, no solo de aquellos que han perdido la salud y siguen enfermos, sino de aquellos que han perdido el único modo de sustento que tenían para ellos y sus familias, quienes son vulnerables por su situación de ERTE o paro. Francisco Sierra, secretario general de Cáritas Diocesana de Santander, nos acerca a este tema.
Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, antes de nada, agradecerte la invitación. Antes de nada, me gustaría hacer una mención especial al gesto que tuvo nuestro obispo, don Manuel, el día de Jueves Santo, en el que hacía un llamamiento especial a los sacerdotes y a las congregaciones religiosas para que apoyasen la situación que este contexto del COVID nos estaba marcando, ¿no? Una situación compleja, una situación que requería apoyo, recursos. En ese sentido, bueno, pues es importante destacar que gracias a esa aportación hasta la fecha hemos podido recaudar más de 16.000 euros, que lo que hacen, como te venía diciendo, es cubrir una parte de las necesidades acuciantes que muchas personas que se han visto abocadas al desempleo, a un ERTE o la vuelta a una situación cronificada deben cubrir, ¿no? Estamos hablando que desde que el COVID se declaró como estado de alarma, hemos hecho una inversión desde Cáritas a día de hoy de más de 300.000 euros, atendiendo o realizando más de 9.000 intervenciones. Esto son cantidades para quien no conozca de alguna manera la medida, ¿no?, de la realidad que estamos viviendo, son cantidades que en muchos casos superan más del 90% la inversión realizada en el mismo periodo del año anterior. Creo que, como he dicho, es importante seguir apoyando, tomar conciencia de que la solidaridad no es el resultado de un momento o el resultado de un contexto o de una situación puntual. En este caso, lo que necesitamos es que la solidaridad se perpetúe en el tiempo, porque en el tiempo, muy a nuestro pesar, se va a perpetuar la situación precaria de muchas personas, de muchas familias que, como he dicho antes, han visto agraviada su realidad, ¿no? El otoño es un momento complejo, especialmente en Cantabria, porque, bueno, pues todos sabemos que Cantabria es una comunidad autónoma en la que los servicios y el turismo hacen posible que muchas familias tengan un sustento, ¿no? Un sustento diario, un sustento mensual, un salario, ¿no? Y como bien sabemos también, Cantabria ha sido una de las comunidades en las que más se ha incrementado el desempleo durante este verano. Desde Cáritas tememos que este desempleo se incremente a partir del otoño, ¿no? A partir de septiembre, puesto que, bueno, el turismo desciende, los empleos temporales de la época estival dejarán de prestarse y hasta que accedan al desempleo o a la cobertura de otras prestaciones tienen que acudir a bien a la administración pública o a entidades como Cáritas para poder hacer frente al día a día, ¿no? Este es un poco el panorama que tenemos y el panorama que preveemos, ¿no? Invito también a todas las personas de esta comunidad autónoma que no conozcan nuestra institución o que simplemente nos conozcan de oídas, que por favor entren en nuestra página web Cáritas Santander o en nuestro Facebook Cáritas Diocesana de Santander y podrán conocer de primera mano la realidad a la que hacemos frente y las actividades que desarrollamos para poder afrontar esa realidad. Antonio, no me queda mucho más por comentarte, simplemente agradecerte a ti y a la COPE, como en otras muchas ocasiones, vuestra atención y vuestro interés en la realidad social. Agradecer a los voluntarios que continúan y que durante toda esta etapa han continuado al frente de este contexto tan complicado, ¿no? Al personal técnico de Cáritas Diocesana, a los socios y donantes que han dado muestras de su generosidad.
Nos quedamos sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com. Hasta el próximo viernes. Un saludo.